Mira, bienvenidos al episodio número 27 de Jorge y el Sofá. Sí, ahí, porque la asistente de producción está en eso y ya nos crea, ya tenemos un esquema para no equivocarnos. Este es el episodio número 27 de Jorge y el Sofá. Yo soy Jorge, él es el coach, el Sofá, Raúl Santaella. Y estamos live desde la cuenta.
Y no voy a mencionar que tenemos. Sofá,
y tenemos detrás de la cámara a la, directora directora interina. O a la asistente de dirección. Ok. Si yo digo Sheila Mejía, nadie va a saber quién es. Tengo que decir que es la dichosa, para que sepan. Entonces tenemos a la dichosa detrás de cámara. Hoy no tengo. Todo lo que escriban, por favor, no escriban nada feo de mí, porque es ahí en el live con mi celular que está, para que ella no vea nada feo mío, no vayan a decir nada malo. Y nada, tenemos cosas interesantes hoy también, como todos los otros 26, realmente no, todos los 26 episodios, los 26 episodios anteriores no han sido interesantes todos, pero podemos decir por qué no vamos a ¿cómo vamos a hacernos con el,
cupo de RF3? La gente no lo quiere.
Porque yo sé de personas que hicieron el rating y hicieron el comentario, pero no nos salen. Decimos por qué no nos salen. Porque son muy pocos.
Pero no ha llegado notificación ni siquiera.
No. Ah, pues está raro. Entonces, pues me engañaron. Me siento engañado ahora.
¿Qué mandan en su screenshot? ¿Te lo mandaron el screenshot?
No me mandaron el screenshot. Pero, señores, no podemos. ¿Cómo lo vamos a hacer?
La gente no quiere.
La gente no quiere el cupo de RF3.
Bueno, yo también hay training gratis, dije.
Exacto, y también hay 3 meses de entrenamiento gratis para el evento que usted quiera.
Había.
¿Cómo había?
Ya la gente no quiere, ya pasó la semana. ¿Ya?
Bueno, pues vamos a hacer algo. Yo voy a ser el abogado de toda esa fanaticada. Lo que pasa es que la gente que nos ve no hace ese tipo de eventos. Mi abuela no hace triatlón. Mi mamá está muy lejos. O sea,
pero mi mamá está caminando.
Ah, bueno. Pero no va a ser.
Hizo 73. 50 kilómetros el mes pasado, me mandó.
Ah, el mes pasado. El mes ok. Oye, ultramaratonista. Mira, coach, vamos a hablar hoy de Kona. Como que ya estamos a la vuelta de la esquina, literalmente. Faltan 3 semanas. Yo creo que como que... Sí, 3 semanas. 3 semanas faltan. No me pongo esa cara que dudo. Faltan 3 semanas para Kona y...
¿No se supone que tú te lo tienes que saber de memoria eso?
Claro que sí.
Pero tú estabas como medio dudando.
No, como dudo con los episodios, pero es un personaje, la gente sabe que es un personaje. Faltan 3 semanas para Kona. Sería cool como que hablar...
¿Y no había cosa más reciente que queríamos hablar?
Bueno, pues podemos hablar de el...
O sea, no hubo script.
No hubo script. Hoy no hubo script, igual que la semana pasada que no hubo script, pero ya la próxima semana volvemos a la normalidad.
A no tener script.
A no tener script o a tener un poquito más de estructura de la que... A tener menos no estructura.
Ok.
¿Tú me entendiste?
Ok.
No, ¿verdad?
No.
O lo otro. Bueno, nada. Pero, cierto, antes de Kona, entonces, tuvimos en el fin de semana eventos importantes para atletas de la esquina. Estuvo el Ironman de Italia, Koichi, estuvo en Italia, también estuvo Larry, y estuvo el Maratón de Buenos Aires, que tuvimos 2 de nuestros atletas de los Let's peruanos, sí, que Koichi yo no sé si decirle Let's Perú también.
¿Él es peruano?
Sí, pero no, porque Koichi es como yo. Koichi es de Miraflores, es limeño, es de Miraflores.
Tuvimos a Tenchi también en Augusta 70.3.
Tenchi estuvo en 73 Augusta y tuvimos a alguien más localmente.
Yo creo que vi que Tri RD estaba subiendo, pero por lo menos del lado de nosotros no. O sea,
¿cómo fueron esos?
70.3 Augusta empezó tarde. No me quedó claro por qué fue que lo retrasaron un poco, pero fue casi como una hora y pico más tarde. O sea que corrieron... bien caliente y húmedo, que uno piensa que no, pero Atlanta está medio en el medio ahí, Augusta, medio caliente. Y nada, Koichi con temas mecánicos en la bici. Yo en los días antes no lo compartí mucho para no... O sea, ya ellos lo sabían que estaban allá, pero de gente que estaba siguiendo, profesionales que estaban en la carrera, compartiendo que había mucha agua viva, mucha medusa en el mar. Usaron wetsuit, aunque la temperatura no estaba para wetsuit. Nos pasó quizá igual que en New York, como para protegerlo del agua y protegerlo de la medusa, dejaron que usaran wetsuit. Él dice que estaba frenar la bici, creo que lo compartió ya en redes. Rodó el día antes, o sea que no sabe qué pudo haber pasado, quién sabe si lo...
Él tuvo un piche llevando la bici en la transición.
Pero claro. eso me dijo que lo resolvió, que fue estresante el día antes porque se había pichado varias veces y era el rim tape que estaba mal puesto. Entonces él había uno de los nipples del aro que estaba llegándole al tubo. Y por eso lo resolvió. Quién sabe si resolviendo eso a última hora hubo algo de mal seteado con los frenos. Y nada, sobreviví la corrida. Yo lo que siento es que por experiencia, un par de gente me escribieron a preguntarme de qué pasaba. Yo lo que dije fue que ya yo he llegado a un punto donde, por ejemplo, el mismo Tenchi en Frankfurt se cayó de la bicicleta en una estación de agua. Que había alguien, se llevó un termo, se dio un golpe, que pudo terminar la bicicleta, pero salió a correr y con el golpe no se sentía bien corriendo. Desde aquí, ¿qué sucede?
Yo, o sea, no sé, pero todavía hay gente que está allá, probablemente no lo sabe tampoco.
Como nos pasó con Pablo. O sea, Pablo fue un tema de la historia de los piches y el tema del aerobar que se terminó soltando. Entonces, nosotros estando allá físico en la carrera, la gente escribiéndonos, y nosotros ciegos igual o peor, porque la gente... asumiendo que uno puede dar algo de información en una bici que era de un loop, donde, o sea, dos loops de un circuito grande donde uno no tenía acceso. Entonces, a lo largo del tiempo, pasan tantas cosas en la carrera que lo único que a uno le queda es esperar, y efectivamente fue así. O sea, algo mecánico quizás pudo interrumpir el desarrollo de una carrera que... Ironman es una distancia muy larga, o sea, son muchas variables, tiene que salir, entonces tiene que salir demasiado cosas bien, que cuando sale, si uno está fit, qué chulo, qué bueno, porque hay que estar preparado para, pero esas son las carreras que son las menos, o sea, donde todo sale por el libro, o sea, a pesar de uno ejecutarlo, o sea, muchas variables en el viaje, se puede maltratar una bicicleta en el armado, el tema de los pichos, o sea,
y ese tema de ir frenado, o sea, lo difícil que debe ser para una gente que anda bien en la bici, como Coy, que anda muy bien, el tú quizás sentir que estás esforzándote más de lo que acostumbras para poder conseguir el wattaje, que tú dices, óyeme, pero esto no es, el nivel de esfuerzo que yo estoy sintiendo no es de un nivel de watts al que yo estoy, o sea, esto no es, la relación de esfuerzo y watts que yo estoy generando, aquí hay algo que no me cuadra. Entonces, debe ser un poquito frustrante y querer, me imagino que el tema de la decisión de poder, de si sigo forzando para poder mantener o qué, es un
Nosotros
tema.
Tomamos una decisión de darnos, como él anda de vacaciones por allá, darnos un compás de espera en analizar, en saber qué pasa. O sea, yo hablé con él, chateé un poco por arriba, no he conversado en extenso. Sí. Pero para mí, la parte que yo ojalá y le sirva a muchos es que siento que uno de los retos que se enfrenta cuando uno entrena para un evento de esa envergadura es cómo yo me mantengo motivado lo suficiente para poder llevar a cabo el entrenamiento. ¿Okay? Uno termina inscribiéndose por mucho tiempo. Right. Entonces, ¿qué sucede? Una forma de uno motivarse para eso es enfocarse en un tiempo final. Pero sin embargo, tienen que pasar demasiado cosas bien para que ese tiempo final esté bajo el control de uno o no. Sí. Entonces, a veces el enfocarse, por cliché que suene, a dar lo mejor que uno tenga en ese día bajo las circunstancias que ocurran. Por ejemplo, el wetsuit en el agua en una temperatura que quizás no es óptima para wetsuit te afecta negativamente. Exacto. Eso tú no te lo tienes bajo. Entonces, inclusive, en un escenario donde todo salió súper bien, ¿cómo te afecta? Y eso nunca... Es muy difícil uno volverlo a poder experimentar, porque tendrían que ser el fitness de ese día, con las condiciones de ese día, y probar que no haya wetsuit, que no haya medusa, eso no está bajo tu control. Entonces, a veces es tanta la inversión emocional alrededor. Entonces, es lo que digo. Cada quien tendrá que buscar su respuesta a qué me mantiene motivado.
Claro.
Algunos se motivan por el tiempo, pero sabiendo que puede pasar lo que sea el día de la carrera. Eso no está dentro de tu control.
Tú sabes que yo creo que lo he mencionado antes en otro episodio, el tema Cueto. Rafael Cueto, que es uno de los maratonistas de grupo de edad más experimentados y de mayor data que tenemos en República Dominicana, me dijo en una ocasión, yo trato de, cuando voy a repetir un evento, de no pensar en lo que yo hice el año pasado, porque las condiciones son completamente diferentes. Cada carrera es un día, o sea, y lo que yo puedo hacer ese día, lo que yo puedo controlar ese día, lo controlo y lo trabajo ese día, parafraseando un poquito lo que él quiso decir.
Sí, sí.
O sea, yo no pienso que este año corrí, por decir un número, 2 horas 30 en Nueva York y que hace 2 años corrí 2 horas 27. No, porque quizás las condiciones de hace 2 años fueron diferentes. En 10 años, cuando la gente esté hablando del tiempo con el que ganó Desi en Boston Marathon este año, va a tener que alguien decir, ah, pero eso no es un tiempo súper bueno y los otros se retiraron. Y yo, ok, ¿cuáles fueron las condiciones? Entonces, son muchas cosas que influyen, y más en un evento como este, que como tú bien has dicho, es un día completo, un día largo. Dime de para mantenernos en Ironman y después ver el maratón de Augusta y Techi.
Bien, o sea, Augusta tiene un nado con la corriente. Él se sintió bien, pero a él le afecta bastante el calor. Y él es una persona particular, él ha hecho unos como 10 eventos este año, en serio. O sea,
sí.
Un reto de programación, nos conocimos vía COI y empezamos a trabajar un poquito antes de Frankfurt, pero ha sido un reto de la programación camino a ejecutar muchas carreras una tras de otra. Entonces, creo que salió bien, él hizo 5:57, le estaba dando su retroalimentación hoy en términos de un poco alto de latidos. Y eso es hasta como uno selecciona las carreras sabiendo que yo prefiero o no. Si tú buscas, en mi caso, a mí me afectaba el calor mucho, y tú buscas la carrera en la que yo me inscribía, usualmente tienden a ser, con excepción de San Juan, Miami, que fui más por grupo, y ya cuando no me sentía que me afectaba tanto fue de San Juan. Pero después de Timberman, es templado. O sea, fui al Tour de la Langosta, que era Timberman y Maine, templado por igual. Oceanside, 2 veces. Vineman, 2 veces. Entonces, ¿cómo hasta eso uno lo utiliza a su favor?
Pero ya las cosas que tú sabes que te pueden afectar.
Entonces, yo busqué siempre bicicleta con elevación. Por mi contextura, eso quizá me beneficiaba más que a otras personas. Y una carrera que no fuera muy caliente. Entonces, esa
¿Cómo tú manejas eso como coach? Tú haces el comentario, en el caso de Tenchi, que puede ser cualquier otro atleta, ha hecho muchas carreras este año. ¿Cómo tú manejas eso como coach? ¿Cómo tú manejas con un atleta? Ok, tú quieres hacer todo tu evento, pero ¿cuál es el evento importante para ti realmente? ¿Para qué evento estamos? ¿Cómo se maneja eso?
Como digo, él y yo no conocimos ya con muchas de las carreras inscritas, pero él estaba planteando hacer inclusive un double, o sea, hacer Augusta y era Augusta y otro, estaba lleno. Después Augusta y Portugal, tuvo conflicto este fin de semana, tenía un conflicto de trabajo familiar que no lo dejaba viajar. Y ahora viene Florida, antes de Florida hay otro, no recuerdo de memoria cuál es, y se inscribió en diciembre en Indian Wells. Entonces, él tiene una conversación de que disfruta viajar, y lo que yo he tratado es de darle la perspectiva donde quizá no estamos optimizando tiempo.
Claro.
De que se puede, se puede. Si tu bolsillo lo aguanta, y si lo ves más como algo recreacional y de estilo de vida y de fitness. Ahora, a veces donde sí hay un conflicto es donde hemos podido implementar cambios y estructura en la bicicleta, más que nada, desde Frankfurt para acá, pero quizás hubiera podido ser mucho más camino a Florida si no hubiéramos tenido tantas interrupciones de viaje. El reto con los eventos, y más cuando uno está hablando de una persona que quizá está enfocada en Ironman, es el viaje. Porque te toma tiempo. Por poco que tú viajes, te va a coger un día y medio. O sea, a veces es un tema de que quizá no te toca o no cuadra tan bien correr el día siguiente del viaje, pero no tiene bicicleta armada todavía. Entonces, ¿cómo tu programa? Entonces, tú tienes que dar tiempo, por ejemplo, si es para pa un West Coast o si era, por ejemplo, ese viaje. Por ejemplo, ese viaje que él pensaba hacer para Portugal, quizá era más corto que California porque le cogía 5 horas. Y eso es un del tipo de conversaciones que vamos teniendo.
Eso, tú mencionas lo del viaje. Y yo lo pensé, estamos viendo el tiempo con la...
Sí. No, lo que pasa es que sonó uno de los post-it. Pues, en la...
Yo lo pensé en... Ahora, cuando estuve de viaje, porque sentía la tensión, incluso en el shin y en los gemelos. Sentí esa tensión y me vino a la mente la voz de Raúl diciéndome, no podemos correr porque... Tenemos el día completo sentado.
Bueno, yo lo que por
experiencia... ¿Cómo es que le afecta al cuerpo?
Por la experiencia, yo veo dos cosas. Uno es estrés de vida general. Por más que sea, puede haber una persona que esté a un nivel de estrés más alto porque no le guste viajar, no le guste volar. Pero el que, si es alguien que te va a llevar al aeropuerto o que el taxi y que llegue al aeropuerto y el chequeo y que me deje el avión y que estoy a tiempo o no estoy a tiempo, alimentación usualmente fuera de lo que tú estás acostumbrado. Hidratación igual, bajo presión, el mismo aire es un aire reciclado. Tienes más riesgo a que si estás en un estado donde tu sistema inmune no está óptimo porque estás cansado, o sea, ya te estás probablemente levantando temprano para irte para el viaje, tiene el estrés general, estás reciclando aire con gente que pudiera estar enfermo alrededor de ti. Entonces, hay muchísimas variables. Encima de eso, uno a veces no toma en consideración donde en un ambiente laboral, hasta de oficina, uno agarra, se va al baño, se compra un café, busca un agua, lo llaman, mira, ve a una gente, mira, ven acá. En el avión uno dura a veces 4 o 5 horas que o no tiene la opción de moverse porque tiene una gente al lado que no te deja o uno decide quedarse sentado. Entonces, la parte de los músculos de la cadera, quedarse trancado tanto tiempo en una posición incómoda donde uno no tiene ni siquiera mucho quizás rejuego, en el periodo de espera, donde tú te sientas. Si está conectando, por ejemplo. Entonces, todo ese tipo de cosas es la que yo siento que la gente dice, no, yo me voy a mediodía, prográmame. ¿Pero a qué hora tú llegaste al otro día? Y igual entonces el día siguiente, si llegaste a las 12 de la noche o a las 2 de la mañana, hora tuya, aunque tú te vayas, por ejemplo, ese viaje de California es un viaje que uno va desde aquí a California y es un viaje cansón. Claro. Uno llega tarde. Entonces, te levantas al otro día, armas bicicleta, a salir a correr, a nadar o a simplemente descansar y eso está. Entonces, es más por ahí que va mi filosofía en términos de que el viaje completo es un estrés que te saca de tu rutina normal y eso pudiera proveer una oportunidad donde uno termine o... no lesionándose, pero teniendo algo negativo en términos de muscular y o de como hasta una parte de inmunodeficiencia de virus o gripe común. Entonces, ¿por qué no coges ese día ya? ¿Cuál es el beneficio marginal de entrenar o no?
¿Qué impacto puede tener tomar el descanso?
Para mí, yo prefiero por lo menos el día de viaje y dependiendo de la hora que se llegue, coges el otro día.
Bien. Y entonces otro de los compromisos que tuvieron los atletas el fin de semana fue el maratón de Buenos Aires, que tuvimos a Omar y a Mirko.
Los hermanos.
Karkovic.
Súper buena gente, los dos, de verdad que sí. Atletas súper teledirigidos. Hemos tenido reto con Omar, él ha estado inscrito en Ironman. Tiene un bebé de camino y eso le fue creando una serie de obstáculos y retos en términos de entrenamiento. Decidimos modificar el enfoque. En lugar de hacer, estaba pensando hacer Ironman Chattanooga, que ahora creo. Sí, porque Koi fue el año pasado, fue para esta fecha, literalmente. Entonces, ellos le fue bien, él estaba de cumpleaños ayer y lo tenía como un tema de celebración, se fueron ellos dos, los hermanos, el 30 de septiembre, efectivamente, este fin de semana. Y cambiamos eso. Fueron como 7 semanas, 8 semanas que hicimos ese entrenamiento enfocado. Y bien, Mirko era su primer maratón, 3:39. Estábamos quizás entre 3:30, 3. Ellos habían tenido temas con los monitores de latido, donde no teníamos tanta visibilidad en términos de, en una corrida tan larga, qué iba pasando con los latidos a lo largo de la corrida. Terminó siendo un día que estuvo lloviendo alrededor del domingo, así que hubo mucha humedad. Entonces, tuvieron un poquito por debajo de lo que habíamos medio considerado como un tiempo óptimo, pero...
Mirko puso incluso comentario de molestia, creo, en sus redes, quiero decir.
Sí, con él lo que hemos estado trabajando, eso yo personalmente no lo vi. Yo vi como que él estaba, que definitivamente fue su primero, etcétera. Lo leí por arribita.
No, perdón, todo lo contrario. Que a pesar de que de todo, no sintió ninguna molestia.
Sí, es lo que digo.
Más bien, perdón.
Él históricamente lo que habíamos estado manejando era fascitis plantar. Y fuimos manejando unos zapatos diferentes, manejando los zapatos de diario y haciendo algunos ejercicios. Y ahí lo veo, tenía como unos tapes. Pero fueron 7 semanas, yo creo que más que bien.
Y la experiencia después, ojalá sería interesante, porque correr por Buenos Aires tiene que ser muy chulo.
Sí, el clima quizá no fue lo de más agrado para ellos.
En esta época no está frío ya.
Pero
todavía.
Tuvo húmedo.
No me das, tú mencionaste, sí.
O sea, les pegó un poco el calor hacia el final.
Okay. Entonces, Ironman World Championship, Amazon World Championship, porque ahora es brought to you by Amazon.
Sí, yo creo que no sé si fue bueno que no hicimos el recap del 70.3 cuando vino Julia, que no lo hablamos.
Sí.
Pero hubiera sido bastante diferente esa conversación a la de ahora. O sea, Frodo no...
Todavía en ese momento teníamos a Frodo en el starting list.
Frodo no inicia.
Este iba a ser... Todavía tiene oportunidad de serlo, pero este era el Ironman con más expectativa, por lo menos desde que yo no tengo tantísimo tiempo dándole este seguimiento al deporte. Tú probablemente mucho más que yo, pero no sé si tú recuerdas algún otro Ironman, otro campeonato en Kona que tuviera esta expectativa alrededor. Porque es que son muchas cosas. Está el factor... Javi finalmente en Kona. Estaba, que ya no está, el factor de Frodo tratando de volver otra vez detrás de su corona. La gente no está hablando de Patrick para nada, igual que el año pasado, que la gente no hablaba de Patrick y terminó ganando el evento. Kinley no se menciona tanto tampoco, pero siempre está dentro de los favoritos. Lionel, o sea, hay tanta gente que seguir y tantos atletas como que en buen nivel.
Yo creo que quizás pensando, porque en lo que te escuchaba, lo que pensaba era quizás 2010 y 2011, donde 2010 fue Maca que armó todo su esquema previo para tratar de unir a gente, país en contra de
Crowley.
Y luego entonces la venganza de
The Crowley,
donde viene post, que ahí entonces también había conversación alrededor del tema del cambio de bici, sí. Que va al mundial con una Cervelo sin marca, o sea, sin branding, porque no lo estaba patrocinando, y debuta la Shiv en el 2011, que entonces ahí sí fue récord.
Que dice quien en ese momento era como una especie de coach en la bicicleta, en el podcast que compartiste. Steinmetz. Dice que la Chief llegó, o sea, 3-4 semanas antes de Kona, algo así recuerdo, Y fue rápido todo, yo estoy seguro que Maca puede hacer, que Crowe puede hacer un buen trabajo en esa bicicleta, vamos a ponernos de acuerdo, que ustedes dicen, y como que involucrar a más gente en la decisión, pero se dio. Y eso, junto con el plan de Crowe en ese momento.
Esa entrevista me pareció interesante. Fue en el de Tarrant. En el de Triathlon Tarrant, a Matt Steinmetz de Speed Shop 51. Y ese behind the scenes de, yo no sabía, o sea, que tu primer coaching client sea Crowe. Y ahí, ¿tú sabes qué yo vi? Que eso quizás, que uno siente que los profesionales en general saben lo que están haciendo.
¿Qué sentido?
En términos de entrenamiento, en términos de equipo, en términos de... Y probablemente no es así. Quizás ahora más. O sea, el deporte ha evolucionado bastante. Eso fue hace 7 años.
Sí.
Pero como una persona que no estaba en la industria, sino que venía con una parte técnica de ciclismo y de aerodinámica, y uno poder ver que tuviera un impacto, como él cuenta que fue ese impacto en términos de modificar mucho del protocolo de entrenamiento de quien ya era el campeón del mundo,
sí,
y la influencia que él tuvo en el cambio de bicicleta, en el cambio de usar un casco aero, en la posición, en protocolo de entrenamiento. Entonces, wow, o sea, cuando uno dice o ve cómo se hacía siempre las cosas, y una persona que estaba aportando una... Entonces, la libertad también en términos de Crowe, de ponerse en las manos y de tirarse, de decir, bueno, me quiero reinventar. ¿Y cómo termina eso en un récord?
Claro. Dale, dale ahí.
¿Está rojita ya?
Sí.
Entonces...
Y eso que tú dices, ¿tú sabes lo que yo pensé? En cómo un campeón del mundo se pone en manos de una persona, primero, mucho más joven que él, porque Crowe tiene que ser 10, 12 años quizás mayor que Matt.
Que no estaba certificado.
Que no estaba certificado, digamos, pero que su primer cliente, o sea, yo soy tu primer cliente, y yo, con algo tan delicado como la bicicleta en un Ironman, que es lo que tú más tiempo pasas, o sea, para lo que tú necesites, eso es lo que vamos a hacer, perfecto, eso me va a ayudar, entonces vamos arriba y dejarlo trabajar. Y nosotros, atletas de grupo de edad, damos tanto trabajo a veces, o sea, eso fue como que lo primero que yo pensé. Entonces dime, de que estamos como que el tema es tan interesante y como que nos gusta tanto este tema del deporte, que uno se va a tantas cosas. Yo todavía lo repito, si cada vez que tengo chance me tiro el programa del Ironman 2010, 2011, yo lo veo.
Sí, yo tengo el DVD ahí, lo subí los otros días. 2010 o 2011, yo creo que fue. DVD.
Cuéntame de este año. Aquí yo estoy viendo nombres del que estuvieron el año pasado top 10, que igual nos olvidó. Yo no te mencioné a Dave Magnemi, que fue el número 3. De entre la gente que hemos mencionado, Raúl. O sea, vimos el mejor 73, el mejor campeonato de 73, que es algo mucho más joven que el campeonato de Ancona. Pero yo todavía siento, no con tanta seguridad como antes, pero yo todavía siento que este puede ser el mejor campeonato de Kona que hemos visto, que vayamos a ver.
Bueno, yo siento que está bastante competitivo. ¿Cómo se desarrolla la dinámica? Hay mucha conversación de personas diciendo de cómo se puede armar un tren de los nadadores que son buenos ciclistas, donde el cual Javi quizá pueda aprovechar. Javi en algunos ambientes ha sido fuertemente criticado. Pues hay inclusive unos videos diciendo, y yo lo vi cuando estaba pasando, creo que no es completamente justo el señalamiento, pero esa es mi opinión. Yo no soy ni referí, ni lo he sido, ni he estudiado para eso. Siento que él frenó en un momento que estaba el policía acostado en la ruta del 70.3 y entró dentro del draft zone. Si uno se va por un uso estricto de la regla, él debió de rebasar, él debió de pasar, se quedó detrás. Y luego de los comentarios de que eso son, lo comparto porque creo que puede ser algo que entre en juego durante Kona. O sea, Alistair habló de que cuando estaba en tercera o cuarta rueda, la diferencia en términos de potencia era significativa. Claro. Entonces, ¿cómo la estrategia de Javi, que fue esa en el 70.3, entiendo que podrá ser así aún más en Kona, de nadar a un ritmo cómodo? Andy Potts por mucho tiempo lo criticaban y le decían eso, de que por qué trataba de jalar el nado cuando él podía quizá quedarse dentro del primer pack e ir en no zona 1, sino zona 0, sí. Cómodo, y ahorrar esa energía para otro momento. ¿Por qué? Porque lo que sacaba de ventaja no le daba suficiente en la bicicleta para durar media hora, una hora, dos horas en el frente de la carrera. Entonces,
ver... Además, un atleta que, ¿qué tanto tú quieres estar en el frente de la carrera en la bicicleta? Que es el caso de Javi.
Definitivamente. Hay gente que entiende que eso no es una estrategia interesante. Ahí yo lo que aporté en su momento cuando vi esos comentarios y posts en los foros es, no sabemos, la carrera que más se menciona como icónica y como un hito en Ironman fue en el 1989. Dave y Mark. Mark lo estuvo cubriendo todo el tiempo. No tenemos video, yo por lo menos no he visto video de esa carrera que estuviéramos diciendo en aquel entonces. Y él simplemente estuvo marcándolo desde el nado hasta en el momento en que rompió ahí por Palani. O sea, ya faltando una milla, dos millas, camino a la meta. Eso es una estrategia y esa es la carrera que se habla como icónica, que también lo hizo que cambiara y que fuera lo que Mark es hoy, porque ya ahí empezó a ganar de seguido.
Y te voy a decir algo, Raúl, o sea, ¿qué hizo que lo hablamos el año pasado cuando hablamos de Kona, que en aquel momento era en deportes? ¿Qué hizo que Patrick hiciera podio hace dos años y qué hizo que Patrick Lange ganara el año pasado? Se hizo plan de carrera. O sea, y tu plan de carrera es individual y es distinto al de las otras personas. Entonces, sí, el plan de Javi no va a ser nunca, en un evento como este, batallar en la bicicleta.
Ahora, lo que la gente dice es que no es la forma más animada de competir.
La forma más agresiva, la más vistosa.
Es como un contador que, con todas las cosas que quizá la gente pudiera tener en contra de él, animaba la carrera. Cuando uno ve un Alistair cogiendo la punta, entonces se vuelve una carrera un poquito más entretenida y dinámica. La otra conversación es qué tan lejos salen Kinley y Lionel. Y él, hablan también de que cómo puede jugar un rol Andy Starkiewicz, que es muy, muy buen ciclista. ¿Quién aguanta esa rueda? Él nada bien. No tengo de memoria. Él no estaba compitiendo tan agresivamente porque tuvo unas lesiones. Pero ¿cómo eso influye en la parte de la bici? De ¿quién se puede ir con él? Y Javi aguanta. Sí,
Starkiewicz igual es buen nadador.
Nadador y ciclista.
Entonces, ese es el tema.
Entonces, lo que están hablando es si Cameron y Starkey se pueden despegar.
Pero, por ejemplo, yo no veo, no sé, no recuerdo así de memoria qué tanto puede hacer, qué tan rápido puede hacer Starkiewicz en el agua. Pero Cameron hizo el año pasado en el agua, lo tenía aquí ahora mismo. Salió 3-4 minutos detrás, me parece. Ahora mismo lo tenía aquí.
Sí, lo que están diciendo es que si puede Sebi, Kinley y Lionel agarrar a Cam, y Cam es tan bueno que pudiera conectar y seguir con Starkey.
Es un tema definitivamente.
Porque el año pasado lo agarraron.
Sí, sí.
Entonces, ¿qué sucede ahí?
Lo agarraron y, o sea, y fue claramente, y a mí me gustó mucho eso el año pasado, que incluso durante uno se da cuenta, después que ve el resumen, súper chulo que hacen en ABC, uno se da cuenta de que era intencional el no dejar que se vaya. Kinley le grita a Lionel, no podemos dejar que se nos vaya Cameron. No podemos dejar que
sí, pero yo creo que también ahí él decía que él fue aprendiendo, donde él le decía también que paciencia, de no. O sea, está bien, no podemos dejar que se vayan, pero tampoco de caer atrás a un paso suicida, sino como tener paciencia y poderlo agarrar. Creo que definitivamente la carrera se define en la corrida. Interesante, Javi, con el side stitch que le dio, o sea, el dolor de costado que le dio en el 70.3. Yo siento que eso no entraría tanto en juego, primero porque lo pudo haber trabajado ahora.
Claro.
Donde segundo, en los casos que lo he visto en nuestra práctica y a título personal ha sido cuando alguien no está muy fit y tiene que aguantar un paso, un ritmo rápido, o sea, los músculos de respiración se cansan. El paso de Kona va a ser más bajo, por rápido que sea. O sea, que no va a ser al borde, al límite. Hay que reconocer que Frodo, un 1.06 en un medio maratón en el 70.3 de Sudáfrica. O sea, fue bestial.
Que no sabemos qué tanto eso pudo influir finalmente. Yo no creo que mucho, pero qué tanto pudo influir.
Un si stress fracture usualmente es más...
Más de acumulación.
Acumulación. Pero por ejemplo hidratación y nutrición, eso para Javi, yo creo que poca gente ha ganado eso. Como no tuvimos scripteado hoy, se me olvidó buscar eso, pero creo que Chrissy y quizás una o otra persona más ha ganado en un primer intento, y de memoria que recuerdo, o sea, tienden a ser personas que estuvieron en el podio anteriormente, o por lo menos top 10, y vienen y entran. No recuerdo cómo ganó Crowe. Sí, Crowe, yo creo que Crowe no fue de un shot tampoco. Entonces, no sé si eso basta y si queremos hablar de las mujeres, pero...
Okay. De las mujeres, o sea, va a estar súper interesante. Yo creo que a mí me enseñó Lucy en el 73, claro, la extensión de la bicicleta es muchísimo mayor en Kona, o sea que Daniela va a tener muchísimo más tiempo o para alejarla, o para llegarle y alejarla, pero Lucy se mantuvo con Daniela en la bicicleta.
La bicicleta es más larga, pero el nado es más largo también.
That's a fact, o sea, eso es otro factor.
Se lo puede sacar un poquito más.
Que Lucy... No es que es la mejor de las mujeres nadando, es que es una de las mejores en natación overall.
El que nos esté escuchando en vivo o ya en el podcast, hay un episodio de Triathlon Tavern que está Lucy, yo lo escuché esta mañana.
Del podcast.
Yo estaba montando y lo escuché en la bici esta mañana. Y interesantísimo. Interesantísimo.
Que ella es de hecho fanática. Yo recuerdo que él lo ha mencionado porque ella es fanática del podcast. Ella es una training act, dice él.
Pero interesante en el sentido de los giros que le da la vida. Que ella estaba ella trabajaba en un zoológico, y hacía redes sociales. Entonces él le está preguntando que cómo también le va tan bien en redes sociales. Y ella dice, wow, yo fui a un par de cursos y un par de cosas. Y aprendí muchísimo. Y aunque era para eso, ahora lo utilizo para mis redes personales, que ella se tiró a la parte olímpica, era queriendo clasificar para los 10K, o sea, de natación, y que quedó como segunda o tercera en línea, y nada más había un puesto de ese deporte en Gran Bretaña, y que se apuntaron ella y el novio en Ironman UK. No ganó, quedó segundo. Al año siguiente ganó, se fue también al 70.3 y ganó. Y de ahí tuvo que convencer, y dice, eso es una de las cosas que a mí me encantan, porque que tiene un email guardado de la Federación de Triatlón.
De UK.
Diciéndole que con esos resultados ella no iba a estar ni cerca de Daniela.
De la Federación de Triatlón de su país.
Y que ella le dice que gracias por...
Por la motivación.
Y la entiendo completamente.
¡Wow!
Dice que tuvo unos procesos de lesiones y que ha mejorado mucho la bicicleta. Que siente que ha mejorado bastante, que se sintió tan bien, que por eso fue que movieron, adelantaron Sudáfrica, el Ironman Sudáfrica, en lugar de irse, creo que fuera Lanzarote, que ya había hecho, y que los días antes del 70.3 del campeonato se sentía horrible, y que, mentira, eso fue antes de quedar segundo el año pasado, que se estaba sintiendo horrible y ella no sentía que ella iba a poder hacer ese resultado como tal, o sea, nunca se lo esperaba. Entonces, ella estaba ahí hablando muy segura de que ella quiere ganar este año. Daniela...
súper interesante.
Pero corrió muy bien. Más que la bicicleta, yo lo que siento es que corrió muy bien.
Sí, es, exacto. Que igual, es como tú has dicho y como lo dice todo el mundo. O sea, ahí es que se gana el evento. Pero estamos hablando de una mujer que el año pasado le llegó a algunos hombres en el agua. La diferencia de tiempo de la salida, ¿es cuánto?
Y eso estaba diciendo que no, que Taryn lo que estaba diciendo hoy era que ellos no tenían video del año pasado porque ella llegó entre el grupo de los hombres y no lo identificaron. Entonces, cuando él estaba ahí como grabando, dice, ah, no, aquí viene el chase pack de la mujer, y ya había salido. Y lo que estaba diciendo era como que 5 segundos era como para el course record de la mujer en Kona, que va a querer decir lo rompe. Y estaba diciendo como que el de los hombres era 2 minutos menos. Y tiró algo de que cualquiera le llega a ese. O sea,
normal, o sea, casual.
Era relajando, yo no sé qué tan relajo.
Sí, porque uno dice que relajando se dicen algunas verdades. Entonces... Es súper joven todavía, en comparación, es más joven que Daniela, pero que, o sea, que todavía estamos hablando de una gente que todavía puede seguir desarrollando algunas habilidades. Entonces, digamos que ella puede mantenerse en la bicicleta o que le puede sacar todavía más a Daniela y estar más tiempo delante de ella en la bicicleta. Hay que ver, hay otra de la Emma Pallant, es muy buena nadando también, yo no sé qué tanto pueda alcanzar Lucy, y hay otra que no recuerdo el nombre, se me escapa, que fue la que salieron prácticamente junta del agua, ella y Lucy. ¿Cómo pueden trabajar para escaparse un poquito más en la bicicleta y dejar que Daniela, pues entonces, haga el trabajo corriendo, venir desde atrás a ganar, que no está... Eso no es lo que acostumbra Daniela en Kona. O sea, Daniela... El primer año quedó tercero, creo, pero ya después de ahí fue bajarse primero de la bicicleta y dominar en el maratón. Hay otra persona de la que no hemos hablado en las mujeres, que no sé qué tanto factor puede hacer, pero es una campeona, que es Rini.
Rini, no sé, yo no la he visto
Rini
tan...
Rini es un misterio.
Yo no la he visto tan en forma, o sea... Está bien que Jenny Seymour corre bien, pero le dio agua que bebé ahora en agosto. Ya estuvo en agosto, estuvo un minuto, llegó hasta un minuto. Todo puede pasar, pero la última vez que Rini le ganó, tuvo que venir 14 minutos atrás. Y yo lo que siento es que Rini yo no he encontrado, o sea, que... Y Matt lo habló, de que ellos colaboraron en un tiempo y como que no funcionó. Porque ella estaba acostumbrada al sistema de esta chica, de Siri Lindley.
Emma, o sea, ella está acostumbrada más a un aro boy, qué bien, más...
Pero inclusive desde el punto de vista técnico, o sea, de los watts, que a distancia se le hacía difícil la parte de todo ese proceso. Entonces, que como a veces hablamos, hay sistemas para todo el mundo. En el caso de ellos no funcionó. Que siguen teniendo una relación buena, Matt y Rini, en términos de todo lo que tenga que ver con fit de bici, pero no en la parte de coaching. Pero si uno se pone a ver la evolución de Rini en el ciclismo, no ha sido como de grandes brincos de desempeño, sino es mi arma de la corrida, voy a medio mejorar algo, pero no ha logrado dar brincos significativos en el nivel de ciclismo.
Yo lo que me voy un poquito más...
No, nada bien, entonces se complica doblemente, porque para, por ejemplo, llegarle a alguien como Lucy, que nada bien, no está montando mal, y aunque no sea el nivel de corrida de Rini, yo siento que se le hace difícil un podio a Rini, a menos que haga algo muy, 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 muy...
Algo histórico. Eso, o sea, a menos que sea eso, que haga algo histórico, como lo hizo la primera vez que ganó, y el segundo año también, pero a mí lo que yo donde me voy con Rini es con algo más más tricky, o sea, y más como de más sabe el diablo por viejo que por diablo. Para mí es un misterio, porque a pesar de que ellos han sido medio open con lo que han estado haciendo, con el canal de, con el Team Rini o Rini and Team Show, yo siento que es un misterio, yo siento que hay, que no sé, como cuando un atleta se, en buen dominicano, como se echa muerto, cuando una gente se está queriendo vender un poquito por debajo de lo que realmente está.
No sé, yo no creo sé, que...
Yo no la veo ganando, no la veo ganando, pero tampoco la veo lejos del podio. O sea,
yo creo que un podio está difícil, me puedo equivocar. No. Ojalá. Yo me equivoqué cuando...
A mí me encantaría.
Yo me equivoqué cuando ella vino de atrás de 14 minutos y yo dije que es imposible. No, 14 minutos.
Tú no. Se equivocó bueno, todo pero, el mundo.
Pero yo veo, por ejemplo, yo veo que, o sea, Lindsey Corbin está un chin mejor, pero sí. Tiene mucho, tío, o sea, es sólida en Kona. Tiene, o sea, 10 finishes en Hawaii. Sí. Quizá no llega. Veo un, me entré a ver si Hel Fredriksen, o sea, que es rápido. Estaba más en distancia corta. Ann Hogg está fuerte. Melissa Hochschild. Está Heather Jackson, que quizás es más un blueprint tipo Rini, que quizás sí. No nada tan bien, monta más o menos y lo que hace correr es fuerte. Está Daniela, Sarah Crowley, Pian Pano, está Sarah True. O sea, hay mucha gente. Sarah True supuestamente se pichó dos veces en Sudáfrica. Yo veo el grupo de las mujeres casi igual de stacked que el de los hombres, y eso no es algo que se diga siempre. Entonces, inclusive uno hablando de un... ¿Qué? ¿Quién es tú dices top 3 entonces? O sea, Daniela, Lucy, ¿y quién? Pero como quieras, del primero para atrás hay un top 10 que es peleadísimo.
Que es peleadísimo, claro. Que va a ser difícil identificar...
¿Están opinando ahí algo?
¿Quién se queda qué? Sí.
Y aquí en los hombres, que sin Frodo la tiene difícil Sander.
Bueno. Que sin Frodo la tiene difícil Lionel. Yo no sé. O sea, que todo el que está ahí la tiene difícil, ¿no? No sé realmente cuál es. O sea, el ¿qué quiere decir exactamente con el comentario? Pero con lo del top 3 de las mujeres, o sea, Daniela y Lucy, podio, para mí, lo único que la sacaría de ahí sería ni siquiera un piche, sería varios piches o un penalty, o sea, cosas como esa. Yo creo que la podrían sacar del podio. Y después de ahí, de ese 1-2, como quiera que tú quieras ponerlo, o sea, yo no estoy diciendo que Daniela va a ganar, yo estoy diciendo que ella va a hacer 1-2, en el orden que sea. Porque de verdad, lo que yo vi de Lucy en el campeonato del 73, de verdad que me dejó muy, muy sorprendido. Yo no le esperaba. Yo no esperaba, primero, que se mantuviera en la bicicleta con Daniela, y segundo, que corriera también como tú mismo dices que corre. O sea, Daniela trabajó. En el 73, en el campeonato del 73, se ve que Daniela trabajó. O sea, que no fue una victoria como la que ella ha tenido, que es aplastante. Entonces, después de ahí, yo no me atrevo a decir un puesto atrás. A mí me encantaría, porque me gusta como atleta, que Rini fuera la número 3. Me fascinaría. Sería una historia muy chula, pero no lo sé.
¿Pero no cuánto, cuánto fue que corrió en cosa? O sea, lo que digo es como que el tiempo total, o sea... Lo que pasa es que no tengo mi celular. En el celular yo tengo el app de Obsessive Triathlon.
¿Cuánto?
Pero, no, para uno puede tratar de comparar, ¿entiendes? O sea, yo lo que me acuerdo que vi por arriba viendo la carrera de Tenchi, viendo el blog, era que Ginny Seymour llegó a estar a un minuto de Rini. Y ella en el pre-show estaba diciendo que bueno, que no se sentía súper a tope porque estaba haciendo el bloque hacia el final. Como que si se sentía bien, lo iba a ver como más como un entrenamiento. Si estaba cerca del podio de ganar, iba a tratar de hacer el esfuerzo de ganar. Pero en Augusta, un tercer mejor swim de 23.56. Pero eso no me dice mucho quiénes más tuvieron ahí, y es un Down River Swim. 2.38 detrás de alguien. de Hailey Chur, o sea, me suena el nombre, pero tampoco es una super top nadadora. Entonces, race best bike split, o sea, la mejor tiempo del ciclismo, pero 2:17. Augusta no es una, no es un course
tan demandante.
Tan,
no, un poquito técnico, ese de Augusta, porque creo que son varios loops.
Pero habría que buscar el histórico, entonces lo que no sé. O sea, tú comparas lo que estamos hablando. O sea, Lucy hizo una muy buena carrera en Sudáfrica. Entonces, muy buena carrera. Y Daniela la paseó con todo y eso.
Pero
bajo estándares normales, ¿cuánto le sacó?
Sí, no, es cierto.
Entonces, ¿dónde cae? En Sudáfrica, ¿dónde cae una Rini?
Es verdad.
Entonces, vamos a la experiencia de Kona. Está cool, te puedes sacar experiencia de Kona,
no,
pero...
No, es que yo no pienso... Yo cuando te hablo de la experiencia, no te hablo de la experiencia de Kona en sí. Yo te hablo de la experiencia de cómo es ella.
Jenny Seymour outran Carfrae by 42 seconds. Se puede estar cansado, pero...
No quiero que se nos acabe el tiempo sin darlo...
Un 1.21, corrió. Estaba bien que estaba caliente, pero un 1.21.
¿Tu favorito? ¿Qué dice? No veo.
¿Qué? Los videos de...
Ah, que están ahí. Déjame verlos, que se ven, sí. Espérate. No, pues eso lo haremos un live aparte para los ratings. Mira, están ahí.
Ah, ¿llegaron?
Llegaron.
Ah, entonces, pero fue hoy, ahorita.
Ahorita, entonces, más tarde... ¿Cómo dices? Son viejos.
O sea, de la semana.
Sí, pero que no. Lo que pasa es que
buscamos esta mañana.
Cantidad, buscamos esta mañana y no estaba. Bueno.
No, que alguien diga un número.
Bueno, sí.
Sheila, que diga un número. Alguien
Sheila no, porque Sheila lo entre.
Yo creo que ahí estamos bien, confirmo.
Listo. Estamos grabando. Ahí, bien. Tenemos como 3 minutos aquí, creo. Los favoritos para Kona. Entre hombres. Es difícil.
No, pero yo digo.
No, no me digo un orden de podio, dime el podio nada más.
Yo digo Javi, Lionel y Ben Hoffman.
Uff, me gusta ese podio porque Hoffman está trabajando mucho. Yo quiero ver a Javi en el podio. O sea, a mí me gustaría ver a Javi en el podio. Mi favorito, sentimentalmente, es mi triatleta, ha sido mi triatleta favorito desde que lo conocí viendo el deporte. Quiero ver a Lionel en el podio también. Lo que no sé qué tanto Hoffman. Wow. Y sacar al campeón, y sacar...
Ya, termino de decir.
Javi, Lionel... En el orden que sea, dime. Wow. Y el mismo Hoffman. Vamos a quedarnos con el mismo podio.
Omar Hanson,
por ejemplo. No, Omar Hanson, no, ¿qué pasa? No, no lo veo ahí. Y en las mujeres, entonces, Lucy, Daniela, en el orden que sea, yo sí pienso que va a ser más difícil para Daniela este año ganar como lo hizo el año pasado. Y me gusta más Palant.
Y yo, Horseshoe, Melissa.
Melissa es muy buena también. Ahí están los podios. Yo espero de verdad, la historia que todo el mundo quisiera ver como para cerrar la película es que gane Lionel o Team Dawn. ¿Tú te imaginas?
Mira, y me cayó la boca Rini. La mujer, pero entonces, ¿por qué no dijeron que era la más rápida? ¿O cambió fue? Porque si fue 2.21 la bicicleta más rápida que hay de la mujer en cosas.
En Augusta.
Ah, no, pero es medium. Ah. Fastest. Okay.
Entonces.
2.17.
Murió el live ya.
2.19. 2.33, 2.24.
Ah, que le quedan 2 minutos.
2.20.
Gracias.
Pero tú puedes hablar.
No, sí, ella está como callada ahí.
¿Tú y la dichosa no va a pedir, no va a escoger?
¿El qué?
Un podio.
Sí, dime un podio. Ella dice 3 nombres que se sepa.
No, dice Pam que le faltan 8 minutos en el Swift, que siga.
Oye.
Oye, no te preocupes, guarda esa sesión y mañana cuando subamos tú terminas de hacerla. Profe, ya.
Ya. A la despedida y la cosa.
Despedida. Antes de la campana, va a ser muy cool ver a Tim Dunn haciendo que por favor la última rodada la haga en el rolo. En cola, que no salga a la calle. Va a ser muy cool ver a Tim Dunn. Y de verdad yo quisiera.
Y este muchacho que fue que el que no clasificó, el que se había caído.
Uh-huh. No, yo creo que no. Yo creo que no. Nos vamos. Yo quisiera este año que se rompan esas 8 horas. Gracias. A los que están allí, recuerden, @ la esquina del sofá, suscríbanse en el canal de YouTube si no se han suscrito. Y denle like y compartan el video y el podcast. Ahora sí, bye bye.